Señor, te damos gracias por los testimonios que hemos escuchado. Dios, gracias que tú eres un Dios real, un Dios personal, un Dios íntimo. Tú estás muy cerca de nosotros y sabes todo lo que hay en nuestras vidas, todos nuestros pensamientos, nuestros temores y preocupaciones, nuestras debilidades, tanto como nuestros dones, porque tú los pusiste en nosotros. Y Dios, gracias que tú nos amas, nos aceptas y tienes un propósito para usar nuestras vidas en tu reino. Dios, que tú nos ves como personas útiles en tus manos. Tenemos un propósito. Dios, es algo increíble pensar que el Rey del Universo quiere usar mi vida. El Rey del Universo quiere usar mis manos, mi boca, para bendecir a otros, para atraer a otros a Cristo, para la salvación de otros, para quizás sanar a otros, traerles palabra, animarles. Dios, úsanos, te pedimos. Llénanos cada vez más con tu Espíritu. Señor, danos más fe para utilizar los dones que nos has dado. Y Dios, pido que nos enseñes ahora un poco más de tu palabra acerca de estos dones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde versículos 7 al 11. Las semanas anteriores hemos mirado algunos de los dones del Espíritu. Especialmente hace dos semanas yo compartí acerca del don de sabiduría, o sea, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y también de fe. No sé si se acuerdan que vimos que en sabiduría miramos cómo era Salomón, cómo era Jesús en su manera de responder a las preguntas, las situaciones difíciles, tener una manera, o sea, algo bien práctico para aplicar a una situación. Estás en una situación difícil y necesitas saber qué decir o cuál es la salida, qué es la respuesta. Y Dios da una palabra en ese momento que es de mucha sabiduría, que te abre la puerta para salir de la situación difícil. En el caso de Jesús, miramos el ejemplo que querían atraparlo con sus palabras. O como una persona débil y una persona colaborador con el enemigo, o al contrario, como una persona que era rebelde en contra del emperador romano. Y él parecía que no había una salida, no había cómo responder a sus preguntas. Pero él sacó una respuesta de mucha sabiduría, y más bien ellos quedaron con la boca cerrada, no podían responder a él. Eso es la palabra de sabiduría. Vimos también de conocimiento, cuando Dios da una palabra específica que no podría saber. O sea, solo Dios sabe esta cosa, pero Dios lo revela a una persona para bendecir o edificar o corregir a otra persona. Muchas veces he visto esa palabra de conocimiento usado junto con el don de sanidad. Por ejemplo, uno que está dirigiendo quizás dice, Dios me está revelando que alguien aquí tiene un problema del hombro izquierdo, que está como congelado. Y la persona levanta la mano y va adelante y oran por la persona y Dios le da una sanidad. O sea, Dios revela primero con una palabra de conocimiento que es un problema que alguien tiene. Y obviamente si revela eso es por algo, es porque quiere hacer algo. Y después trae sanidad. Y cuando pasa así, todos tienen más fe, ¿no? Cuando Dios revela algo que la persona no sabía, inmediatamente tenemos más fe para creer que Dios va a hacer algo. Y ahí abre la puerta que Dios pueda derramar su sanidad, su bendición en ese momento. Entonces, vimos también lo que es el don de fe, que es diferente a la fe que todos tenemos al creer en Cristo, creer que Él murió por nosotros, aceptó nuestro castigo y nos adopta como sus hijos. Esta es la fe que todo cristiano tiene, pero hay un don de fe también que Dios da en un momento dado a una persona para creer que algo va a suceder. Puede ser que yo que tenga fe que una persona se va a sanar, o tenga fe que una persona se va a salvar, o se va a recibir la salvación en ese momento, o va a recibir el bautismo del Espíritu. O sea, esa fe especial para un momento específico. Quizás hay un problema que estamos todos enfrentando. O bueno, por ejemplo, estamos ya sintiendo un poco apretados. Cuando vienen todos, ya no hay asientos, ya no hay lugar para sentarnos. Entonces necesitamos un nuevo lugar para reunirnos. Y de repente en esta situación, en muchas ocasiones he escuchado que Dios da ese don de fe a alguien para una casa, para comprar, para la iglesia, un edificio quizás. Y muchas veces es una situación que ni siquiera está en el mercado, ni siquiera está a la venta todavía, no tiene ningún letrero. Pero Dios habla a la persona y dice que este edificio va a ser para la iglesia. Y comienzan a orar y comienza a llegar las finanzas y se pone al mercado ese edificio y Dios da, Dios provee. He escuchado muchos testimonios de esto específicamente, ¿no? De que Dios da un lugar especial para una iglesia. Pero comienza con ese don de fe que la gente tiene, que Dios va a obrar. Entonces ahora vamos a leer cuáles son los próximos dones en la lista que da Pablo aquí a la iglesia de Corinto. Versículo 7 de capítulo 12 de 1 Corintios dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Oremos. Señor, pedimos que tú explicas a nosotros, Señor, revelas a nuestros corazones el contenido de tu palabra. Dios, que podamos entender lo que significa tu palabra. Pero Señor, más allá que el entenderlo, queremos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a aplicar esas palabras. Señor, que esos dones sean una realidad entre nosotros y que las sepamos usar para tu gloria primeramente. También para la edificación de tu iglesia y para el bien de los demás. Enséñanos, Dios, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hemos visto los primeros tres de estos dones. Ahora los últimos cuatro tienen una explicación más a fondo en los siguientes capítulos. Entonces hoy quiero enfocar solamente en los dos entre medio que dicen dones para sanar enfermos y a otros poderes milagrosos, que es en versículos 9 y 10. Ahora, al parecer, dones para sanar enfermos y poderes milagrosos, sabemos de qué se tratan estos, ¿no? O sea, un don para sanar un enfermo es que una persona está enferma y se sana, ¿no? Entonces no hay que explicar mucho el significado, pero lo que quiero hacer es ir más a lo práctico y ver cómo podemos nosotros crecer en estos dones. Porque yo sé que de repente cada uno de nosotros, sin excepción, hemos orado en algún momento que alguien se sane o que Dios haga algo, y muchas veces de repente no ha sucedido lo que queríamos. Quizás tenemos ocasiones cuando podemos decir que sí, en ese momento sí recibí una sanidad. O sí oré por una persona y se sanaron. Pero en muchas ocasiones no vemos qué sucede. Y nos podemos preguntar, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Fue, por ejemplo, mi falta de fe? ¿Fue que no tenía fe suficiente? ¿O fue que la persona que quería recibir la sanidad no tuvo fe? ¿Fue que quizás no dije las palabras correctas que tenía que decir, como los predicadores que he visto en la tele o en una campaña? Quizás no usé las palabras correctas. O quizás es que no tenía la postura correcta, quizás no tenía que poner mi mano sobre la cabeza, o quizás era levantar una mano y tener la otra mano sobre la cabeza, o quizás era una mano aquí en la barriga, o donde era el dolor, o quizás sí me faltó soplar sobre ellos como hizo esta otra persona que vi, o quizás es que no pasé tiempo antes arrodillado, y vienen todas esas dudas, preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sanó la persona? Y recién nosotros hemos tenido ese dolor como iglesia, especialmente como familia, ¿no? De la familia de Inés y de Gaby, de perder a Pablito, ¿no? Que murió hace unas pocas semanas, ¿no? De leucemia. Y hemos orado por él y no sucedió. Y nos preguntamos, ¿qué pasa ahí? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Simplemente aceptamos que Dios hace lo que quiere? A veces, ¿cómo respondamos a estas situaciones difíciles? No sé cómo se siente, porque es algo muy emotivo, ¿no? Cuando uno tiene una persona muy, muy cercana que ha fallecido después de una enfermedad donde todos han orado, es difícil, ¿no? Saber qué hacer, cómo responder a esto. Y quiero comenzar hablando de un poco del reino de Dios. No es necesario buscarlo si te cuesta encontrar los pasajes, pero en Mateo 11, lo que ha pasado es que Jesús ha comenzado su ministerio, está predicando, está compartiendo, la gente se está acercando a Él, ¿no? Mucha gente le están siguiendo. Pero antes de que Él comenzara su ministerio, Juan había predicado, ¿no se acuerdan la historia? Juan el Bautista apareció, comenzó a predicar que se arrepienten. El reino de Dios está cerca. Y él dijo que yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. Y cuando vio a Jesús, él dijo, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el que de quien yo hablé que iba a bautizar con fuego. Él es la persona. Pero pasa el tiempo y meten preso a Juan. Y está en la cárcel. Y como toda persona, yo imagino, ¿no? Cuando uno llega a la cárcel, comienza a preguntar, a cuestionar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Él había predicado, el reino de Dios está llegando. Aquí está la persona que va a traerle el reino de Dios. Y cuando hablaban del reino de Dios en Israel, ellos entendían, por lo que hablaba el Antiguo Testamento, de que el reino de Dios significaba libertad de cautiverio, significaba sanidad, significaba justicia, significaba consuelo para su pueblo. Y Juan dice que sí, aquí está llegando el reino de Dios. Y yo estoy aquí en la cárcel, ¿qué es lo que pasa? Y en versículo 2 de Mateo 11 dice así, Juan estaba en la cárcel. Al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús está diciendo, díganle lo que están viendo, que ha llegado el reino de Dios, está llegando. Estas cosas están sucediendo. Y no solo que los milagros, que son como señales, sino también las buenas nuevas han sido predicados, han sido anunciados a los pobres. La gente que necesita saber de Dios, están recibiendo, están entendiendo su relación con Dios, lo que Dios quiere hacer con ellos. Esto es el reino de Dios. Cuando llegan estas cosas, ahí está el reino de Dios, ahí está donde Dios está gobernando. Cuando Jesús enseñó después a orar a sus discípulos, o más bien antesito enseñó a orar, ¿qué enseñó, no? ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, como en el cielo. O sea, es lo que tenemos que orar y también tenemos que hacer. Tenemos que, cuando vemos algo que no es su voluntad de Dios, que no está dentro de su reino, tenemos que orar que venga tu reino. Escuchamos de otro caso de corrupción quizás y sabemos que esto no es el reino de Dios. En el reino de Dios hay justicia. Que venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios. Vemos una injusticia, que los derechos de alguien son atropellados. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Escuchamos que alguien está enfermo. Que venga tu reino. Jesús nos enseñó a orar, que venga tu reino. Él enseñó a sus discípulos a sanar a los enfermos. No es simplemente cuestión de que es la voluntad de Dios que alguien se enferma o que alguien muere. Eso no es su voluntad. En el reino de Dios, cuando se cumple en su totalidad, no habrá enfermos, no habrá dolor. No es voluntad de Dios que alguien muera. Sin embargo, vivimos en un tiempo interesante. A veces cuando Jesús habló del reino de Dios, Él decía, el reino de Dios está entre ustedes. O sea, el reino de Dios ya llegó, ya está entre ustedes. También a veces decía, el reino de Dios está cerca, o sea, está a nuestro alcance, digamos. Y otras veces decía que cuando venga el reino de Dios, o sea, es algo futuro también. O sea, hay algo que tenemos que entender, que el reino de Dios es ahora, pero también está es todavía. No. ¿Me entienden? O sea, hay que explicar eso un poco quizás. El reino de Dios llegó cuando Jesús llegó. Él trajo el reino de Dios. Él mostró con las señales que hizo que el reino de Dios había llegado. Cuando Él murió en la cruz, derrotó una vez y para siempre a Satanás, al enemigo. Él cargó de una vez y para siempre todo el pecado de toda la historia del mundo. Está derrotado el enemigo. Él trajo el reino con Él. Pero vivimos en un tiempo, desde que Jesús murió en la cruz y resucitó de nuevo, hasta que Él vuelva a venir y establece al 100%, digamos, su reino, cuando ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Entre este espacio estamos como en una guerra de dos reinos. Porque cuando pecó Adán y Eva, en el principio, entró en el mundo también el reino del enemigo, el reino de las tinieblas. Dice en algunos lugares que Satanás es el príncipe de los aires, el príncipe de este siglo. Entonces, ahora vivimos en un tiempo de conflicto entre dos reinos. Está el reino del enemigo y también está el reino de Dios, que ha llegado. Ahora, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, o sea, digo, la iglesia en general en todo el mundo, es obrar para establecer el reino de Dios que está a nuestro alcance aquí en la tierra. Él quiere que actuemos, que obremos, que oremos para que más de su reino esté presente, para que veamos más sanidades, para que haya justicia, para que los pobres tengan de qué comer, para que el que está desnudo tenga ropa. O sea, las cosas sencillas y prácticas, y también las cosas que vemos como grandes, como sanidades, como milagros, están a nuestro alcance. Dios ha dado a nosotros autoridad y poder para lograrlos. Pero mientras que vivimos en esta etapa, estamos aprendiendo a traer el reino futuro ahora, al presente. ¿Me entiende? Entonces, es una batalla. Tenemos que aprender, tenemos que luchar para que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, entre nosotros. Entonces, por eso, como estamos aprendiendo, como no estamos viviendo en la plenitud del reino todavía, a veces la gente no sana. A veces no es que es la voluntad de Dios que nos sane, sino a veces simplemente no hemos llegado a la plenitud de lo que Dios quiere. Dios ha permitido que estas cosas suceden. Dios ha permitido que el enemigo esté aquí, ha permitido que nosotros pecamos. O sea, cuando digo permite que nosotros pecamos, es que yo estoy quizás en mi mente que tengo una tentación y estoy a punto de caer, pero Dios permite que yo caiga o también me da la salida. Pero Él permite que yo tomo la decisión de cometer pecado. No es que yo, él, al saber que yo estoy a punto de pecar, me mata y dice, ya, no, este está a punto de pecar, entonces, pum, lo saco de ahí y ya perdió su oportunidad. O sea, Dios permite que lo hacemos. O sea, y Él tiene paciencia porque Él quiere que nosotros, todo el mundo, llegue a conocer a su Hijo, la salvación que nos está ofreciendo. Entonces, Él tiene como una, está dándonos un tiempo de paciencia antes de castigar los pecados, antes de destruir y quemar lo que no está de su reino. Nos da este tiempo en que nosotros podamos extender su reino, podemos alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros familiares con la palabra de Dios y traer sanidades, traer su poder al reino. Pero ya va a llegar un día de juicio y ahí Él va a establecer su reino de una vez y para siempre, sin nada del reino de las tinieblas. Entonces, esto es nuestra lucha. Y eso hay que entender cuando hablamos de sanidades. ¿Qué más puede ayudarnos a que crezcamos en estos dones de sanidades? Y cuando dice, a ver, ¿qué es la palabra que usa ahí en 1 Corintios 12 para milagros? Dice, en versículo 10, poderes milagrosos. Ahora, aquí está hablando de todo milagro. O sea, obviamente una sanidad es un milagro, pero cualquier otro milagro también viene bajo de esa categoría. Puede ser, por ejemplo, que Dios cambie el clima, ¿no? Vemos en la Biblia que a veces Dios dijo que no, ya no va a llover, y durante hasta 3 años, por ejemplo, en el tiempo de Elías, no llovió. Y después dijo a Elías que ore y comenzó a orar y mandó a su siervo a mirar y apareció después de 7 veces de orar, apareció una nube como el tamaño de una mano nomás y comenzó a extender y después de 3 años otra vez llovió. Eso es un milagro. Los milagros, por ejemplo, de alimentar a los 5,000 es un milagro, caminar sobre el agua es un milagro. Estos son poderes milagrosos también. Quizás también, creo que está incluido ahí también eso de la liberación, ¿no? De sacar espíritus malos de las personas. También es un milagro que Dios hace. Y está incluido aquí. Pero para comenzar a obrar en estos dones, yo creo que lo primero es buscar la presencia de Dios ante todas las cosas. No, a veces nos interesa lo que alguien nos puede dar y no su amistad. Pero cuando un amigo sabe que es tu cumpleaños y te regala algo, o sea, lo que más importa es que ese regalo es una muestra de su amistad, es una muestra de su amor para ti. El regalo en sí, si es algo grande o es algo pequeño, no importa tanto. Lo que importa es el deseo de la otra persona bendecirte, decirte, yo te quiero, yo te aprecio, eres importante para mí. Y a fin de cuentas, si tenías que perder o el amigo o el regalito que te dio, o sea, prefieres perder el regalo, ¿no? O sea, lo importante es el amigo. Ahora, tenemos que tener esa actitud con Dios también, ¿no? Que no buscamos solamente lo que Él nos puede dar. No venimos solamente porque tengo una necesidad, sino buscamos a Dios, porque Él es un Dios de amor. Es un Dios que quiere tener una amistad con nosotros. Y cuanto más aprendemos a vivir en su presencia y buscar su presencia, pasar tiempo con Él, alabarle, leer su palabra, qué es lo que Dios quiere que yo haga, disfrutar de su paz que nos da, del gozo que nos da. O sea, hay momentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora cuando estuvimos en la alabanza, o sea, en un momento uno está con los ojos cerrados quizás, con las manos levantadas quizás, y siente que Dios está aquí con nosotros. O sea, disfrutar, buscar esto, buscar tener tiempo y no correr para salir a hacer las cosas que tenemos que hacer, sino simplemente bañarnos en su presencia. Yo creo que eso va a ser el primer paso en que nosotros experimentemos más estos dones, buscar la presencia de Dios. Hay una historia de una mujer que había estado enferma durante 12 años Y Dios había, Jesús estaba andando y sanando personas, y había mucha gente que lo seguía. Y esa mujer tenía una hemorragia, ¿no? Durante 12 años había estado con esa hemorragia, y había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie pudo curarlo. Y escucha de Jesús, y qué hace, ¿no? Lo sigue, y entre toda la muchedumbre ella se acerca a él y extiende su mano, lo toca, y en ese instante recibe su sanidad. Y Dios, y Jesús vuelca y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: bueno, ¿de qué hablas si toda la gente está aquí a tu alrededor tocándote? Y él dijo: no, ¿quién era? Y porque salió de mi poder. O sea, él sintió que alguien había recibido una sanidad. Y la mujer con temor acercó, o sea, temblando, y dijo que fue ella, explicó la situación. Y Jesús la bendijo y dijo: sí, por tu fe has recibido tu sanidad, ve y disfruta, ¿no?, de lo que Dios ha hecho. Ahora, esa mujer dice que había escuchado de Jesús, sabía que él tenía ese don de sanidad, y simplemente con nada más, o sea, con una sencillez, acercó y agarró de él. O sea, no lo conoció bien, digamos, porque ella con temor, cuando él dijo quién fue, con temor acercó y se agachó delante de él. Ahora, era, o sea, lo que me impacta de eso es que con una sencillez, es como un niño, ¿no?, que simplemente escucha de algo bueno y dice: yo quiero. Y se acercó sin saber quizás qué iba a pasar. Y esto creo que es algo importante para nosotros. Tener esa sencillez de actitud delante de Dios. Es como un niño que va a su padre y pide algo. O sea, a veces podemos tener esa, como una presión sobre nosotros. Especialmente, ¿no?, cuando es alguien que conocemos que está bien enfermo y sentimos que tenemos que hacer algo para sanar a esa persona. Que yo tengo que tener fe para esa persona. Yo tengo que decir las palabras correctas. Quizás si yo tan solo hiciera esto o el otro, sanaría a la persona. Pero yo creo que tenemos que, o sea, sacar de nosotros esa carga de que nosotros tenemos que sanar a la persona, o tenemos que hacer algo para sanarlo, y acercarnos simplemente con sencillez, como un niño, y extender nuestra mano hacia Jesús, buscar su presencia, y como un niño, esperar que algo va a pasar. ¿Me entienden? O sea, no, que no sea algo pesado, que yo tengo que hacer algo. A ver, algunos otros puntitos que quizás nos ayuden. Sí, creo que eso también, como estoy queriendo explicar, eso se basa también en la gracia. Ustedes saben, quizás ya se cansaron de que yo hable de la gracia, pero no es por mérito, otra vez. O sea, estos dones no son porque tú ganaste un premio de Dios. Es por su gracia, es porque Cristo murió por nosotros y abrió la puerta para que nosotros podamos tener esos dones. Él nos hizo hijos de Dios cuando no merecíamos. Ahora, todo lo que hacemos tiene que ser también a base de gracia. Habrán escuchado, ¿no?, esto de que, por ejemplo, esa pregunta que nos hacemos, si era falta de fe de la persona. Esa persona no sana porque no tiene fe. O sea, yo he escuchado esto. Es que no está confiando en Dios. Y anima a la persona a confiar y ten fe y vas a recibir tu sanidad. Y pasa tiempo y la persona comienza a sentir culpable porque no tiene fe suficiente. O sea, evitemos cargar a una persona con culpabilidad y condenación porque no se sana. O sea, no se trata de eso, se trata de gracia. No se trata de que si tú te portas bien y tienes fe suficiente, yo te voy a bendecir. O sea, es con gracia. O sea, no podemos decir que alguien no sanó porque no tuvo fe a esa persona. Si miran en la Biblia, Jesús sí, a veces critica a sus discípulos por no tener fe y no poder sanar a alguien, pero nunca, en ninguna ocasión, Jesús dice a la persona: no tienes fe. O sea, Él sana a todos. A veces dice que no, había mucha incredulidad en un pueblo y no pudo hacer muchas sanidades. Pero nunca dice que Él dijo a las personas, ustedes no tienen fe, por eso no reciben sanidad. O sea, Jesús siempre actúa con gracia. ¿Me entienden? Ese punto es importante. Con gracia siempre. Ahora, a ver, está pasando el tiempo y yo quiero tener también tiempo para orar, ¿no? Pero quiero leer unos versículos que Pablo dice a Timoteo. Esto está en 2 Timoteo 1:6, dice: te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces hemos recibido un don de Dios, pero por temor, por timidez, o por falta de, no sé, de algo, de ánimo, de ganas, no practicamos, no avivamos la llama de este don. Así es como un fuego que quema dentro de nosotros el Espíritu Santo. Si uno no atiende un fuego, se quema y quema y después se va apagando. Y hay que remover las cosas, aumentar más leña para avivar ese fuego. Entonces nosotros, o sea, como decía Darwin la semana pasada, o sea, Dios nos ha dado su espíritu, tenemos acceso a esos dones, pero nosotros tenemos que avivar esa llama, tenemos que buscarlo. Si hay el don, hay algo que nosotros podemos hacer, pasos que nosotros podemos tomar para que ese fueguito quizás que tenemos comience a arder más fuerte. Por ejemplo, tal vez comenzamos con, hablando de sanidad y milagros, quizás comenzamos con algo pequeño, ¿no? Que mi esposa tenía un dolor de cabeza y he orado por ella y ha aliviado, se fue el dolor de cabeza. Eso fue un don de sanidad. O sea, no es como quizás una persona en silla de ruedas que no tiene piernas. Y quizás si usted era aquí, Jesús pondría la mano sobre esa persona y se levantaría, crecería las piernas y levantaría y caminaría. Pero quizás nosotros podemos comenzar con cosas más pequeñas. Quizás eso para nosotros es muy grande ahora, pero podemos crecer en estos dones. Yo creo que Dios ayuda. O sea, Dios no nos carga con cosas demasiado lejos para nosotros, sino Él quiere que crezcamos. Y poco a poco vamos a ir creciendo. Entonces, vamos a orar por seguir orando con perseverancia, con fe, por las cosas más grandes que queremos. Sé que muchas veces hemos orado por Mati, ¿no? Y quizás vemos progresos pequeños. No hemos visto una sanidad increíble, impresionante, que en un instante se ha sanado y ha podido hablar, por ejemplo, o su vista ha sido arreglada. Pero y seguimos orando por eso, o sea, no nos cansemos de orar por estas cosas, pero a la vez vamos orando por cosas pequeñas y celebremos las cosas pequeñas que Dios hace. O sea, aceptemos estos dones pequeños y celebremos, o sea, como reconociendo que es algo que Dios ha hecho, algo grande que Dios ha hecho. Yo he escuchado testimonios, ¿no?, de personas que tienen un don fuerte de milagros, de sanidad, y casi sin excepción dicen: yo durante un año oré por cada persona que conocí que era enfermo y ninguno se sanó. O yo pedí a Dios, sentí que Dios quería darme un don de sanidad. Yo me puse a orar. Tenía un amigo que estaba enfermo, oré por él y murió. Y ahora esa persona ya tiene su campaña grande, predica en estadios, pero cuando preguntas a esa persona, casi siempre comienza con una historia así. Yo comencé a orar y orar y nada pasó. Y eso a mí me da esperanza, ¿no?, de que a veces no sucede nada. Pero con perseverancia y creyendo que Dios sí quiere hacer algo. Después de un tiempo comienzan como gotitas de sanidades. Un dolor de cabeza aquí, una rodilla que dolía a alguien allá. Y después ya comienzan a ver que una persona con dolor de espalda, o sea, creció su pierna, o sea, se ve que creció en un momento. otra persona que tenía, no sé, un análisis del médico, un radio X que salió con algo en los pulmones, y después se sanan y vuelven al médico, otro radio X sale y no hay nada. O sea, ya cosas más grandes. Después una persona quizás con ronchas en la piel, oran y desaparecen delante de los ojos las ronchas. Y después una persona quizás que es cojo y comienza a andar. O sea, van comenzando y aumentando hasta cosas mayores, cosas más grandes. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y no solo por una persona, sino solo porque, no sé, porque yo soy el pastor que por mí quiere obrar, sino entre nosotros. Creo que Él quiere una cultura, un ambiente de sanidades y de milagros, de palabras, de sabiduría, de conocimiento, de fe, de lenguas y todo esto. Un ejemplo escuché de un pastor de una de las iglesias de nuestro grupo, de Nuevas Fronteras, que ahora, hoy en día, están experimentando muchos dones, o sea, muchas sanidades. Salen a la calle para evangelizar, oran por la gente, ahí mismo se sanan. Y eso abre la puerta para que ellos acepten también la palabra de Dios que quieren predicar. Ahora, él cuenta la historia de que cuando estaba comenzando, contaba también, como yo estoy contando, historias de otras personas, ¿no? Porque no tenía él mismo muchas historias. Y contó en la iglesia la historia de una familia que todos tenían una alergia como digestiva, que no podían comer ciertas cosas, no podían comer, digamos, trigo, yogur, algo de leche, no podían comer queso, no podían comer esto, lo otro, sino directamente a vómito, a diarrea. Entonces, él comenzó, contó esa historia como fueron sanados, y toda la familia salió y comió pizza en la noche, y ninguno se enfermó, y ahí había harina, había trigo, había queso y todo eso. Y después de predicar, se acercó una señora, una hermana de la congregación, dijo que yo también tengo esa misma alergia, ¿no?, a las comidas. ¿Puedes orar por mí? Y dice que la gente que lo vieron, que se volvió blanco porque no tenía fe. Se estaba compartiendo la historia porque quería que pasen estas cosas, pero él mismo sentía que no tenía mucha fe. Pero de todos modos, sin fe, oró por la señora, y la próxima semana volvió ella diciendo que Dios ha hecho algo grande. Yo he estado comiendo esto y aquello y lo otro. Hay cosas que no he probado todavía, pero nada me ha hecho daño en toda esta semana. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que a veces, aún sin fe, Dios hace algo, simplemente por obediencia, a tomar el paso de orar por alguien. Entonces aprovechemos, cuando escuchemos de cualquier persona que esté enfermo, preguntemos a ellos, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Y comenzamos a andar en eso, y vamos, yo creo que Dios, vamos a comenzar a ver gotas de sanidades entre nosotros, gotas de milagros. Y cada vez que sucede, demos testimonio para aumentar nuestra fe, para celebrar a Dios, para agradecerle. Y yo creo que con esto vamos a ir creciendo en estos dones. ¿Está bien? No sé si sienten ustedes animados en esto, sienten que Dios quiere hacer algo. Yo sí. O sea, recuerdo la semana pasada hablamos de esto, ¿no?, de tener expectativa. Eso es lo que quiero entre nosotros, que hay una expectativa de que Dios va a obrar. Entonces, vamos a orar, ¿no? ¿Hay alguien aquí que quiere que oremos por ti?